En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Nuestro último programa del 2024. Ya ustedes, joder, pues estamos todavía a noviembre. En la explicación es sencilla y alguna vez se lo he recordado. Durante el mes de diciembre dedicamos en esta santa casa a los villancicos. Entonces vienen numerosos colegios a cantar los villancicos. Y entonces, como vienen a cantar los villancicos, pues hombre, es prioritario sobre cualquier programa. Y nosotros volveremos el 16 de enero, ¿eh? Empezaremos ya a hablar de Olivenza, de muchas cosas más y, en fin, entretenido como es este programa de Los Toros, que hoy es un día especial. Aquí tenemos en nuestros estudios a Emilio de Cos. Muy buenas, Emilio.
Hola, muy buenos días a todos.
Miembro del Consejo de Administración y además presidente de la Federación Cántabra de Peñas, ¿correcto?
Muy correcto.
Está Juan Calahorra, jubilado, pero todavía con esa bis de gran aficionado a Los Toros. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Además, hoy es un día importante porque, claro, a las dos se cierra el plazo ya para entregar las plicas de aquellos empresarios que quieran acceder, que hayan accedido ya a ese concurso, que entregan los sobres a ese concurso y que van a regir el destino, la gerencia de la Plaza de Toros de Santander. El plazo cierra a las 2 de la tarde, a eso de la 1 menos cuarto. A eso de la 1 menos cuarto intentaremos localizar a Indalecio Sobrino, el presidente del Consejo, que está ahí ya en las oficinas de la Plaza de Toros de Santander, para recibir, bueno, a los empresarios que quieren estar presentes en este concurso. Hasta la fecha, yo lo que sé, aquí me podéis ayudar un poquito más, tengo entendido, que es lo que hemos mantenido en nuestro programa, que solamente se iban a presentar dos. Uno, José María Garzón, y luego la otra, la famosa empresa, que creo que se sigue llamando Plaza Ventas 237 Sociedad Limitada. Es una UTE con Ramón Valencia, ya saben, Sevilla, Pajés, y el otro, Antonio García Jiménez, conocido como Matilla. Entonces, esta UTE más la de José María Garzón, hasta que yo sepa, son las dos únicas empresas. Yo no sé si, Juan, tú has escuchado algo por Cantabria.
No he escuchado nada. Es más, he estado hablando con gente de Madrid y todo eso, y lo único que hay es que Matilla quería venir, uh-huh, y Garzón, claro.
Ajá.
Pero nada más.
¿Tú, Emilio?
Yo hace mucho tiempo, en octubre, cuando estuve en Zaragoza y por ahí, sí oí rum, ¿no?, de varios empresarios que querían, pero al final me quedo con lo opuesto, que son con Pajés, Matilla y con Garzón, que es lo único que sé fijamente.
Bueno, pues nada, habrá que esperar un poquito. De todas maneras, a la 1 menos cuarto, como se cierra el plazo a las 2, a lo mejor se presentan en tropel ahí hacia las 2 menos 5.
¿No? Hombre, la lógica por norma es que siempre dejen a última hora para presentarse.
Eso dicen.
Siempre suele aparecer alguno de última hora que, hombre, está un poco escondido.
Y luego triquiñuelas que dicen que, como esto va por sobres, no los metes en la plataforma, que ahora el sistema es diferente, menos en esto, pues que algunos empresarios llevaban diferentes sobres y preguntaban, ¿se ha presentado este? Y estaban esperando hasta el final. Y dependiendo si se presentaba uno u otro, pues ponían un sobre u otro. Pero bueno, son las triquiñuelas como es.
Un cambio de cromo.
¿Algo que añadir? Bueno, en cuanto a Pajés, durante esta semana, no sé si me ha sorprendido o no me ha sorprendido. En cualquier caso, Sevilla me pilla muy lejos. Una denuncia del propio empresario sobre la Real Maestranza, sobre unos dineros que se han acumulado a lo largo del tiempo, y bueno, al mundo de los toros le ha llamado la atención, y lo que ha llamado más la atención es otra denuncia que ha realizado la empresa Pajés a Juan Toro, precisamente por incumplimiento de contrato. Les leo textualmente el comunicado de prensa de la empresa Pajés, que ha demandado a Juan Toro por incumplimiento unilateral de contrato al no televisar esta plataforma la pasada Feria de San Miguel que habían prometido, tal y como estaba recogido en el contrato firmado por ambas partes. Pajés estima que, además de privar a los aficionados de la retransmisión de estos festejos, Juan Toro causó un perjuicio económico a la empresa de la Plaza de Toros de Sevilla, razón por la que ha decidido llevar a la plataforma a los tribunales. Comentario.
Hombre, si hay un contrato hecho, ya será de debido cumplimiento, pero ahora está en manos de la justicia y a ver cómo lo desarrollan.
Pero bueno, eso ha pasado en otras ferias y no ha habido hasta ahora ninguna otra denuncia. Desde que Guantoro dijo que no retransmitía tanto la San Miguel en varias localidades.
La de Madrid, la Feria de Otoño, ¿os acordáis?
Efectivamente, y todo eso pues se ha ido al trazo.
Hombre, hay una salvedad que no la tenemos en cuenta. Que a lo mejor la empresa Pajés a Guantoro le dice, ¿me das el dinero? Y Guantoro dice, no tengo dinero. Es que esa es otra salvedad que no tenemos en cuenta y que yo creo que puede ser interesante de cara a por qué Pajés ahora se puede aprovechar de esta situación. Claro, porque en circunstancias normales, vamos a ver, a mí me da la sensación que Guantoro actúa de buena fe, entre comillas, oye, se nos ha acabado el dinero, ¿no? Aunque es cierto que también tenía un contrato firmado, pero si se me ha acabado el dinero, yo, Pajés, no te puedo entregar dinero. Y Pajés dirá, ¿y a mí qué me cuentas? Ese es tu problema, no el mío. Y entonces es donde creo yo que puede venir ese pulso entre uno y otro.
Sí,
o sea, que los dos pueden tener razón, pero hombre, vamos a ver, hablando claro y diáfano, si yo hablo contigo, Juan, claro, todo depende de las personas y de las empresas. Estamos hablando de dinero. No estamos hablando, yo te digo, Juan, que no te televiso lo tuyo porque no tengo dinero. Y Juan, con toda la razón del mundo, dice, bueno, pero ese es tu problema, Claudio. No haberme firmado el contrato o haber hecho las previsiones que tenías que haber hecho, ¿no? O sea, que es un poco... Hay tema ahí, ¿no?
Hay que entender que puede tener razón en el sentido de que ha firmado un contrato y tiene que cumplir. Lo que pasa que luego está lo que puedan hablar entre ellos y ver cómo llevan esa negociación.
Hombre, quien más que menos, Juan, con buena voluntad, que es a donde te vas tú, joder, lo resolvemos todos.
En un acto de conciliación, a venir a Venecia, pues sería lo estupendo.
Claro.
Pero no deja de ser menos cierto que hay un contrato. Y si hay un incumplimiento de contrato,
claro,
la empresa, creo yo, y no estoy muy metido en esto, la empresa no puede decir no tengo dinero, sino la empresa tendrá que presentar una suspensión de pagos por no tener dinero.
Ya, bueno, es que
es ahí donde ya entraría el litigio entre las dos.
Pero me gusta que vayáis aportando vuestra propia experiencia de la vida porque es muy interesante. Porque a lo mejor Guantoro, si hubiera actuado de mala fe, le dice, venga, te voy a televisar San Miguel. Y luego va y dice, dame el dinero. Y yo creo que ha sido al revés. Pajé viendo las orejas de lobo. Hombre, Ramón Valencia no es un panoli.
Bueno, no.
Claro, ahora ha dicho,
mucha
viendo. Y además, como anteriormente, con anterioridad, Guantoro había dicho que iba a dejar, pues entonces dijo, oye, ¿tienes el dinero? Y le dice Guantoro, joder, no. Dice, pues no tienes dinero, tú no televisas. Y además, como tengo un documento firmado, tienes un incumplimiento de contrato. Entonces ahí hay tema. Esto, de cara a una próxima temporada, yo no sé cómo se solventará. Yo creo que en enero, cuando volvamos, hablaremos con Guantoro a ver qué nos cuentan, cómo se plantea esto. Porque a uno le llegan también noticias desde Madrid. Y desde Madrid, desde la empresa de Madrid, dicen que San Isidro se va a televisar. Pero no te garantizan, no te dicen, porque son muy cucos también, no te dicen quién lo va a hacer.
Siempre guardan
si
la
lo
carta.
Van a, claro, ¿no? Si lo van a hacer ellos, si lo van a hacer Guantoro, si vuelven los otros, que están haciendo una remodelación brutal en captura nuevamente de abonados, vaya usted a saber.
Es que el tema es ese, de que ahora mismo todo esto de la tauromaquia, llevamos un año que todo es una complejidad, todo está... Por la parte de atrás, detrás del telón, se está moviendo muchas cosas y no sabemos hasta dónde puede llegar esto.
De todas maneras, Juan, vivimos en tiempos de comunicación.
Sí.
Si de verdad queremos este mundo agonizante, porque cada vez tenemos más presión, en todos, hasta de los propios.
Sí.
Cada vez hay más presión. Si queremos que esto tenga una continuidad, tenemos que ponerlo en las pilas. Y me pongo, perdona Juan, y me pongo el primer ejemplo. Yo al año que viene, si no puedo ver las corridas, puedo hablar muy poco.
Efectivamente.
Puedo hablar muy poco y con el criterio que yo pueda tener en la crónica que firme Emilio o que puedas firmar tú. Pero a mí me gusta también tener mi propio criterio para equivocarme yo.
Yo creo que, entonces, que cada uno tiene que tener su criterio viéndolo allí.
Correcto. Entonces, como yo no tengo ninguna posibilidad de ir por todas las ferias de España, la solución que había a través de la televisión es que yo podía tener un programa maravilloso, los aficionados también, y ver en qué estado, en qué momento venían las ganaderías, venían los toreros, y teníamos nuestro criterio. De esta manera, si nos quedamos sin televisión, no quiero ser agorero, pero los toros, si tenían X años de vida, si esto lo cortan, tienen X menos 10.
Exactamente.
X yo menos 10.
Creo que es muy importante que lo que es las corridas se puedan televisar. Como dice aquel, dar lo mismo quien lo televise, pero que se puedan ver corridas.
¿Allí?
Porque hay muchísima gente que está deseando de verlas y no se puede desplazar. Y entonces esto es una cosa que, para que también la gente tenga sus ganas de ir a una corrida cuando lo tiene más cerca y todo eso, es una cosa que de siempre nos han dado corridas en televisión, y mucha gente que no ha podido ir, yo en este caso yo tenía a mi madre de que no podía ir, y siempre que llegabas a casa siempre tenía la televisión puesta con los toros.
Y hay una frase hecha, que todo lo que no se ve no existe. Eso es así de claro. Yo creo que con la ayuda de este gobierno que tenemos, que es antitaurino por
todo. Ya, pero también nosotros tenemos.
Costados,
vamos a ver, eso
ayuda,
está ahí.
Ayuda
a
que
pero nosotros,
se vea menos.
Pero es que nosotros.
Pero nosotros lo que tenemos
que facilitar. Claro,
es tener contratado la televisión, es para poder hablar de todas esas corridas que se van a tener.
Pero ya no solamente eso, es lo que está, lo que sí, está diciendo
vamos
Claudio.
Vamos
el tema
ello.
Es que desde dentro se tiene que facilitar la labor esa. Y hay muchas veces que creo que desde dentro muchas veces se están poniendo muchos palos en las ruedas para que esto siga adelante. Y muchas veces esto es el cuento de nunca acabar.
Claro, es que tenemos que intentar. Ahora tenemos el mantel este, ¿no? Es que ya lo sabemos a qué ministro tenemos, ya sabemos cómo respiran, etcétera, etcétera. Pero si nosotros mismos también somos incapaces de luchar contra eso y contra nosotros mismos, entonces es un auténtico
creo
desastre.
Que también este mundo de la tauromaquia tiene que ser un poco más abierto hacia toda la gente. No que parezca que esto siempre va a oscuras y siempre parece que vamos con trampas o no trampas, sino que tiene que ser, hay unos medios de comunicación ahora tremendos, y lo que tiene que haber es una vista un poco más cercana de la gente hacia lo que es la tauromaquia.
Y luego, hablando de nosotros mismos, cuando retransmitimos, tal, yo creo que tenemos una responsabilidad. A mí me da mucha rabia, porque vengo de otros ambientes, en no contar lo que veo. Yo puedo entender que ser comentarista de toros en todas las ferias es difícil, es complicado, pero a veces lo hacemos más difícil todavía. Yo quiero que me cuenten lo que estoy viendo. Yo quiero que me cuenten lo que estoy viendo.
Sí, porque
por parte de todos, y que no me edulcoren algo que es una obviedad, y que si están edulcorando lo que yo estoy viendo, no están haciendo afición. No están haciendo afición.
Es que ese es el problema.
Es que la diferencia en retransmitir es como un retransmitir como partidos de fútbol. Una cosa es decir Claudio ese matado, a decir Claudio no tiene su tarde.
Efectivamente.
Estás diciendo lo mismo, pero uno, lo otro es una ordinariez que lo único que te hace es cerrarte puertas, y luego el otro, Claudio no tiene su tarde. Pues Claudio no tiene su tarde, joder, lo estoy viendo.
Y muchas veces los periodistas que están retransmitiendo las corridas, hay muchas veces que hacen una serie de comentarios que dicen,
en fin,
si bueno, es que no cuadra, no,
eso
es que
ya
no tienen ni idea.
Lo hemos venido criticando aquí varias veces, de que estamos viendo algunos comentaristas
algunos toreros maravillosos, se les justifica absolutamente todo
y a otros,
pues no.
Creo
no puede ser así.
Hay que ser un poco más sinceros.
Por eso, se dice que no me cambies el tono de lo que estoy viendo.
Claro. Desprendidita, joder, un bajonazo. En fin, bueno,
es un bajonazo.
Tenemos a un señor que el otro día he tenido el gusto de conocerle, no personalmente, pero bueno, le conoceré personalmente, que es el presidente de la Asociación El Toro. Los que sois buenos aficionados taurinos sabéis de lo que estoy hablando, pero hay a lo mejor un público que es aficionado, pero que no está tan introducido, que Roberto García Ayuste. Roberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros para hablar un rato de toros.
A ver, ¿hay alguna cosa que a muchos empresarios por ahí, a los ganaderos, les crispa un poco que vosotros últimamente sistemáticamente hagáis listas negras de ganadería, de ganaderías, y que diga, pero bueno, ¿quiénes son estos señores? ¿Qué potestad tienen para hacer listas negras y listas blancas? Roberto, tu turno.
Bueno, como estabais comentando que os he escuchado, a los taurinos muchas veces pues les duele que les digan las verdades, ¿no? Y para eso pues tenemos que haber siempre un grupo de aficionados que sea exigente y que sea reivindicativo y que no les baile el agua como están acostumbrados, sino que muchas veces pues les ponga el punto sobre las is, ¿no? Nosotros somos una asociación que, como muchos conocéis, y brevemente me presento, son la Asociación El Toro de Madrid, que muchos aficionados de los que pertenecemos a esta asociación somos del tendido 7 de la Plaza de Toros de las Ventas, y que nuestro principal objetivo pues es defender la fiesta, sobre todo teniendo en la punta de la pirámide al principal protagonista, que tiene que ser el toro. Para eso, como bien dices, entre unas de las actividades que hacemos, porque hoy hemos presentado otra que luego, si tengo la oportunidad, pues os lo comento, hemos creado la lista negra de ganaderías y lista blanca, que llevamos analizando desde hace bastantes años, y es sobre el juego que dan los toros en la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Que creemos pues que tiene que ser un poco el espejo de las demás plazas, porque es la plaza más importante del mundo y porque es la plaza de temporada. Y ahí, como bien dices, pues analizamos todas las ganaderías que pasan a lo largo de la temporada en Madrid, y se lo mandamos a la empresa y a los diferentes estamentos, como la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia, que es a la que más, digamos, más le pica, porque ahí hacemos un juicio de valoración entre muchos aficionados que somos de temporada, es decir, de marzo hasta octubre, que nos tragamos 60 festejos en la plaza, y que tenemos pues el derecho y casi la obligación pues de evaluar lo que es el comportamiento de cada ganadería, ¿no? Y ahí, por desgracia, pues muchos se llevan sorpresas porque se creen que la corrida ha sido tan buena, y ahí pones, no voy a entrar en todo en detalle porque cualquiera puede acceder al documento, que está pues muy matizado y muy consensuado entre diferentes opiniones, y ahí pues, como digo, pues hacemos una valoración tanto de la presentación como del comportamiento en los tres tercios, ¿no? Y no nos casamos con nadie. Yo muchas veces lo digo, para ser un aficionado exigente lo primero que tiene que ser es un aficionado independiente, ¿no? Y a nosotros pues nos duele meter a muchas ganaderías, porque ojalá no tuviéramos que meter a ninguna, pero como digo, no nos casamos con nadie. Si tenemos que meter a ganaderías que muchas veces nos tachan como de toristas, de Cuadri o Adolfo Martín, por decir dos ejemplos, pues si las tenemos que criticar y decir que no están bien y que no han estado bien, pues lo decimos.
Todavía, Roberto, sigue habiendo aficionados que piensan que llevar el pañuelo verde a una corrida de toros es una inmoralidad taurina.
Bueno, pues el pañuelo verde es un pañuelo como puede ser el blanco, y un pañuelo que no vamos
predispuestos. Hombre, azul y naranja no llevan, pero vamos, lo que más se suelen llevar los aficionados es muchísimo el pañuelo blanco, y un sector que veláis por la, digamos, la limpieza en las ganaderías bajo vuestro criterio, lleva un pañuelo verde, ¿no?
Claro, nosotros lo hacemos por el bien del espectáculo, ¿no? Este año en Madrid, para que os hagáis una idea de todas las corridas que ha habido, que digo que es unas 60, solo se han devuelto 9 toros. Creo que es un número insuficiente, y a los resultados artísticos me refiero, ¿no? Muchas veces se realizan protestas, se pide la devolución de toros porque creemos que esos toros no van a aguantar, porque se están manifestando claramente su falta de fuerzas y de condiciones para aguantar en la lidia, y los presidentes pues muchas veces nos hacen caso, y otras muchísimas más pues no nos hacen caso.
Pero eso es por cuestión, Roberto, eso es que os hagan caso, que no os hagan caso, es por cuestión de dinero, me imagino, ¿no?
Pues creemos, pues, ¿no? Bueno, se puede juntar por todo. Evidentemente puede haber un aspecto económico que no debería ser así, porque los jefes, los presidentes de la Plaza de Toros de Madrid son inspectores jefes o comisarios.
Aquí tengo otro que te voy a presentar, que comisario es nuestro amigo Juan Calahorra, que ha sido presidente de la plaza, no sé si le conoces, de la Plaza de Toros de Santander, que se jubila este año, Juan.
Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Y que te preguntará algo. Tengo también a Emilio de Cos, que es presidente de la Federación de Peñas de Cantabria, además miembro del Consejo de Administración, y me imagino que te tienen que preguntar alguna cosita.
Pues sí, y mira, muy brevemente, me pueden preguntar lo que quieran porque estoy para contestar. Pero sí les quería decir una cosa. Hoy, por favor, en las redes sociales ya está y en nuestra página web, hoy he entregado una carta al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, que ahora mismo que ha sido destinado hace poco tiempo, sobre todas las actuaciones de todos los días de los diferentes presidentes. Otro trabajo que hay que tener en cuenta, que nuestro tiempo y nuestro trabajo nos lleva gratuitamente, porque también es un puesto muy importante y la autoridad es el que tiene que velar por el prestigio de la Plaza de Toros.
Pues pásamelo para divulgarlo yo por el chat taurino que tenemos.
Te lo paso.
En relación con lo que comentabas de lo de los pañuelos verdes, de que solamente se han devuelto 9 toros, hay muchas veces que no por devolver el toro vas a adelantar algo más, porque además muchas veces el toro, el que no puede aguantar hasta el final, eso no implica que no sea un toro válido para la lidia. Entonces, si lo hacemos a reglamento, el tema es que por reglamento tiene que ser un toro que se quede inutilizado, porque una vez que ha pasado los reconocimientos veterinarios, si no se queda inutilizado para la lidia, y el tener poca fuerza no es quedarse inutilizado para la lidia, a lo mejor es que hay que utilizar otros medios, como una puya distinta, unos caballos con unos petos distintos, pero no por eso se puede devolver un toro, porque no tenga fuerza. Esto está claro.
Bueno, yo respeto su opinión, pero totalmente estoy en contra, ¿no? Si un toro muestra claramente sus condiciones para no aguantar toda la lidia, porque no hay que fijarnos solo en la muleta, no hay que fijarnos solo en el último tercio. Nosotros queremos un toro que aguante lo que es toda la lidia, es decir, los 3/3. Si los primeros tercios ese toro no los está digamos, rindiendo como tiene que ser, no está manteniendo su comportamiento, está demostrando una clara evidencia de falta de fuerzas, no se puede decir, bueno, se puede venir arriba, se puede aguantar, no, si no está aguantando, nosotros no solo queremos que luego aguante a la faena y que sea una faena a lo mejor a media altura, porque si le baja la mano se cae, no, nosotros queremos que haya toreo de capa, que haya tercio, que el toro cumpla en el caballo como tiene que ser y que luego aguante la muleta. Y el toro que no sea así, vamos a pedir la devolución, como se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Otro aspecto, que ahí sí le doy la razón, pues que la suerte de vara, sobre todo, pues sí habría que modificarla. Y ahí, como también dice y hace referencia al reglamento, pues sí deberían de muchas plazas, y Madrid entre ellas, ajustarse a lo que dice el reglamento. Pero, como usted bien sabe, y yo también sé, y todos los oyentes, no se ajustan en el reglamento, porque si nos ponemos a hablar del reglamento en los artículos referentes a la suerte de vara, empezamos a decir, como hemos demandado nosotros, que se pesen los caballos diariamente, que se controlen las pullas y que incluso la autoridad, en este caso ustedes como presidentes, sancionen a quien no lo haga bien. Y evidentemente no hay casi ningún tipo de sanción. Entonces, a lo que voy, por no alargarme más, nosotros queremos un toro que cumpla toda la línea.
Buenos días, Roberto. Soy Emilio de Cos, y la verdad que comparto mucho de lo que estás diciendo, porque a todos nos gusta ver en la plaza toros con arranque, toros que aguanten toda la lidia. Pero, hombre, el extremo, los dos extremos son, todos los extremos son malos, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en el tema de varas, que es lo último, yo creo que se tenía que trabajar, pues como en Francia, ¿no? Hay que cambiar las picas y a ver si de alguna manera los toros podrían aguantar hasta el fondo con unas picas diferentes. Y si hay que pesar los caballos o cambiarles
el peto,
pues más ligero, pues habría que mirarlo o de qué materiales. Pero la verdad, yo estoy en un 90% en la razón contigo, ¿eh? Yo creo que los toros tienen que dar faena
bien, desde pero es el que principio. Luego estamos, perdona un momentín, porque quiero introducir un poquito de picante al asunto. En Madrid, vuestra teoría es la presencia de toros espectaculares, ¿no? Espectaculares para el resto de aficionados. ¿Correcto, Roberto?
Yo no diría espectacular. Yo le definiría serio. Bien, un toro serio.
Vale, un terio serio. En Sevilla, los toros no salen tan serios, pero dan mayor juego que en Madrid. Entonces,
bueno, eso,
¿no? Bien, eso vale. El argumento mío no es un argumento mío gratuito, sino que es un argumento consensuado con aficionados de Madrid y de Sevilla. El aficionado de sevillano no tiene ese toro tan bien presentado como estáis luchando en Madrid, pero le da mucho más juego que el toro de Madrid. Y entonces, es la pregunta, Roberto, que te quiero hacer yo.
Pues evidentemente no lo comparto, ¿no? El toro de cada plaza tiene su toro, ¿no? Pero el toro de Sevilla, todos sabemos que es un toro, digamos, más cómodo, un toro
claro,
más preciado.
Pero ¿qué es mejor? Bien, yo, Roberto, ¿cómo te voy a llevar a ti la contraria si estás luchando para buscar esa perfección en el toro? Yo ahora te estoy diciendo, de cara al aficionado, que somos los que pagamos, incluso tú,
sí.
¿Cuál es lo más apetecible en ver un festejo de toros? Un toro que tiene buena línea, que a lo mejor no puede tener esa presencia que tú me estás comentando, porque el de Madrid es espectacular, insisto, pero a lo mejor el de Sevilla es mucho más manejable y el aficionado pues se rinde ante eso.
Pero, pues no, será un aficionado.
Bueno,
no todos.
No,
evidentemente, esto es la fiesta de los toros, no de los toreros. Si todo se va haciendo, digamos, un poco para favorecer, digamos, al torero, que ya no suelo hablar de la suerte de varas que se podría hablar como estabais comentando, porque vamos cada vez a menos, porque estabais hablando de la puya y recordar que antes era obligatorio 3 puyazos, ahora 2, y cuando queramos recordar, si bajamos las puyas, si bajamos un encuentro, nos quedamos sin suerte de varas. Pero lo que dice del toro de Sevilla o del toreo en Sevilla comparado con el Madrid, yo creo que el toro de Sevilla en la Plaza de Toros de Madrid no podría ser, no vale ese toro. ¿Por qué? Porque cada plaza tiene su idiosincrasia y cada plaza tiene su toro. Y en Madrid...
Pero te lo traslado
puedo,
ahora,
lo
mira,
puedo,
Roberto.
Lo puedo debatir y por eso estoy un poco, digamos, ahí en contra de tu reflexión.
Sí.
En Madrid, con lo que supone la plaza, con lo que supone ese ruedo, se comería ese toro. Y para que se dé importancia una actuación en Madrid, tiene que ser con el toro que se define en Madrid serio. ¿Cómo es el toro serio? Desde la punta del pitón, con la integridad, con la cara que tiene que tener el toro de Madrid, con la seriedad, la expresión. Por eso yo soy muy partidario del toro cinqueño.
Roberto, que a mí me encanta que tú luches por lo tuyo de Madrid, me parece perfecto y estoy contigo.
Sí, sí.
Ahora, yo te voy a pedir un esfuerzo que me lo traslades a Santander. Trasládamelo a Santander. Y entonces, primero, el empresario. Joder, ¿quién quiere venir a lidiar estos toros? ¿Quién quiere venir? No, es la pregunta que yo te hago. Pero me vale para Santander para el 90% de las plazas de España.
Perdone, le quiero...
¿Te parece interesante la pregunta?
A mí me gusta siempre, a mí siempre me gusta argumentar, ¿no? Evidentemente, yo si voy a la Plaza de Toros de Santander, yo no voy a ser exigente y pedir que en Santander salga el toro de Madrid. Evidentemente que no. Pero en Santander también ha ido un poco, digamos, bajando un poco la presentación de los toros y sobre todo de ganadería. Yo, como te dije cuando hablamos en la semana pasada, una de las mejores faenas que he visto en mi vida fue a José Miguel Arroyo Joselito, con el toro flamenco de Buendía. ¿Qué quiere decir eso? Era una corrida de figuras, pero ahí estaban anunciados en la Plaza de Santander con una ganadería de encaste Santa Coloma. Ahora mismo esas cosas ya casi no se ven, ¿sí o no?
Estoy de acuerdo contigo.
Pero eso pasa ahora mismo en la mayoría de las ferias. Y en relación con lo que estábamos hablando, primero, yo me considero que soy un aficionado igual que tú, otra cosa es que presida, pero yo soy tan aficionado como tú. Y a mí me gusta ver, y siempre he luchado porque la lidia del toro sea desde que sale hasta que acaba al final de la muleta. Y entonces, lo mismo que tú quieres, lo quiero yo. Y claro, la diferencia es que, por ejemplo, en Madrid se pide un toro muy grande y yo te puedo decir de que ya alguna conferencia de algún veterinario a primeros de los años 90 ya se quejaban de que hay plazas que piden un toro grande con muchos kilos a unas ganaderías que por el tipo que tiene el toro no puede ser tan exagerado como se pide en Madrid. Entonces el problema que tienen es que tienen que engordar a los toros los últimos meses y esos toros al final pues resienten y se los nota que no tienen la movilidad, porque no es lo mismo un Miura que pese 600 kilos que un Santa Coloma que te pese los 590 kilos, o sea que eso está claro. Y entonces lo que sí que hay que entender es que lo que se llama el tipo de toro estamos siempre diciendo que es que cada plaza tiene un tipo. Lo que hay que pedir es que los toros y las ganaderías salgan en condiciones y que sean toros bravos desde lo primero hasta lo último.
Roberto, es un placer hablar contigo. Tenemos más protagonistas.
Vale, yo espero. Porque podría haber argumentado y contestar, pero ya a ver si otra vez tengo más oportunidades.
Si las oportunidades, Roberto.
Pero yo no hablo de kilos, hablo de que el toro tiene que hacer plaza y el toro tiene que aguantar. Y nosotros vemos de toros de Santa Coloma, de Albacerrada, toros que de Núñez, que sabemos que no tienen a lo mejor tanta capacidad, pero si esos toros no están rematados, que yo es a lo que hablo, que tengan remate, esos toros no aguantan la línea en un ruedo como la Plaza de Toros de Madrid.
Bueno, fíjate.
Y no hablo de kilos.
Oye, Roberto, te iba a hacer la última pregunta, pero ya sí. me da miedo bueno, hacértela. Yo quiero que sigas entrando aquí, además, encantado en este contraste de pareceres. Dicen algunos ganaderos que si de ellos dependiera, quitarían a todos los veterinarios de todas las plazas de toros.
Bueno,
¿Cómo lo ves tú?
El empresario
y el ganadero.
El empresario, el ganadero y los veedores de los toreros. Pues nada, entonces ya sería, digamos, un poco un más cachondeo de lo que es en muchos sitios, ¿no? Que hacen y deshacen a su antojo. Yo creo que tiene que haber una autoridad, como son ustedes, como es el presidente que está en esa mesa, y aparte de la autoridad, tiene que haber siempre un grupo de aficionados que no deje a los taurinos campar a sus anchas, sino que les diga que se ajusten al reglamento y que se ajusten a la seriedad que tiene que ser este espectáculo. En primer sitio, velando por la integridad. Pero cuando no haya aficionados exigentes y haya ese triunfalismo tan barato que quieren muchos taurinos vender, pues las plazas se quedarán más vacías, como ocurrió, por ejemplo, en Barcelona.
En eso te doy la razón.
Roberto, oye, que ha sido un placer, te seguiremos llamando y me encantaría que algún día pudieras venir por Santander. De verdad.
Pues para mí sería un lujo y un placer poder estar por allí.
Y para nosotros escucharte, cuando, que tienes mucho... Tienes mucho
cuando
mensaje.
Queráis.
Un abrazo,
queráis.
Roberto.
Un abrazo para todos.
Adiós, Roberto.
Hasta luego, Roberto. Muchísimas gracias. Recuerden que dentro de unos instantes vamos a intentar contactar con Indalecio. Recuerden que a las 2 de la tarde se cierra ya el plazo para poderse presentar a quién va a ser la persona que o la empresa que lleve la gerencia de la Plaza de Toros en el próximo año. Tomás, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad dando un grito de solidaridad y diciendo que Madrid torea por Valencia. Ese es el lema del Festival Taurino Benéfico que se celebrará este domingo en Vistalegre, y es que el coso madrileño, rozando ya el lleno, acudirá a la llamada del toreo a la solidaridad, una vez más en la historia. La Dana azotó con crueldad hace casi un mes a la comunidad valenciana, una tragedia por la que Madrid, que asegura, saldrán a torear. Será un gran festival de alto voltaje con las principales figuras del toreo en un cartel especial, compuesto por Enrique Ponce, Sebastián Castella, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Roca Rey, Fernando Adrián y la novillera de la Escuela Taurina José Cubero Gillo, Olga Casado. Se lidiarán reses de las ganaderías de García Grande, Jandilla, El Freixo, Domingo Hernández y Núñez del Cubillo. Se trata de un festejo que mostrará una vez más el lado más humano y solidario del mundo del toro, muchas veces atacado por la sociedad, pero que siempre que se le ha necesitado ha arrimado el hombro para ayudar en todo lo posible. El domingo, 1 de diciembre, Madrid y las figuras torean por Valencia. Morante de la Puebla retrasará su reaparición hasta Sevilla en 2025. Todo lo que tiene que ver con Morante es noticia, y esta semana hemos conocido que el de la Puebla ha decidido posponer el inicio de su temporada hasta la Feria de Sevilla. El torero sevillano tiene previsto hacer su reaparición en la Real Maestranza de Caballería, aunque su presencia en el tradicional Domingo de Resurrección, que este año se celebrará el 20 de abril, aún no está confirmada. Por lo que tenemos entendido, la temporada de Morante en 2025 se caracterizará por un calendario más reducido, marcando un giro en su planteamiento tras las extensas campañas en los últimos años. Esta decisión refuerza la expectativa en torno a su regreso a uno de los cosos más emblemáticos del toreo. Según ha adelantado el ABC en Sevilla, la empresa Pajés, gestora de la Plaza de Toros de la Maestranza, ha presentado una demanda judicial contra Juan Toro por incumplimiento de contrato. Esta acción legal se debe a la decisión unilateral de la plataforma de televisión de no retransmitir los tres festejos programados para la Feria de San Miguel de 2024 a tan solo unos días de su celebración. la negativa de Juan Toro, que afectó tanto a los abonados como a los aficionados que esperaban seguir los festejos, causó un considerable perjuicio económico a la empresa sevillana. Pese a que Pagés solicitó el cumplimiento del contrato y el pago de los importes acordados, la plataforma no atendió el requerimiento. Esta demanda pone de manifiesto el impacto económico de la cancelación de las retransmisiones en el sector taurino, que dependía de este acuerdo para la difusión de sus eventos. Y si la falta de noticias suele significar buenas noticias, en este caso concreto, la falta de noticias sobre lo que hará Juan Toro TV la temporada que viene empieza a ser una incógnita que tiene muy mala pinta. Y con esta noticia nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias. Hasta el próximo 16 de enero, que volveremos con nuestro espacio taurino. Tiempo más que suficiente para que Papá Noel y los Reyes Magos pues traigan a los buenos aficionados que surgen del trabajo de la Escuela Taurina, que comienza esa inscripción, ese plazo para abierto para poder participar y ver todos esos chavales y chavalas que quieren ser toreros. Nadie mejor que Josémi Álvarez para que nos lo comente. Josémi, muy buenas.
Buenos días, Claudio, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, o una temporada más, plazo de inscripción 24-25. Cuéntanos qué tiempo hay de para inscribirse, ¿estáis ilusionados? ¿Cuáles son los objetivos para esta campaña, Josémi?
Sí, bueno, después de ya los 3 años que llevamos, iniciamos la 4ª temporada con mucha ilusión. Cada vez hay más chavales. Encima, pues vemos avanzar un poco a los más adelantados en la escuela. Ya hemos visto debutar sin caballos a 2 novilleros cántabros, que pues es un orgullo. Y seguimos trabajando en ese objetivo para el curso de 2024-2025. El plazo de inscripción ahora mismo ha empezado ya, se pueden inscribir durante todo el año, pero bueno, ahora es un poco el comienzo de temporada para saber también con qué vamos a contar, y empezarán las clases con el maestro Víctor Cañas a partir de la semana del 9 de diciembre.
Ah, del 9 de diciembre, yo no, pensé que ibais a esperar a después de Navidades.
No, porque
aprovecháis el vacío escolar,
un mes de descanso, porque bueno, pues allí en prácticamente en todas las escuelas se realiza de esta manera, ya que los profesores son profesionales que están en activo en muchos de los casos, y la época de descanso pues es ahora, justo cuando ha acabado el mes de octubre, que han acabado ya todos los festejos con el Pilar y San Lucas, y es ese mes de noviembre el que se toma un poco de descanso para ellos y también para los chavales que han tenido toda la temporada.
Josémi,
a partir de diciembre, pero bueno, como llega el puente justo en la primera semana, pues se empieza a contar a partir de la segunda.
Oye, Josémi, ¿te sorprende cada año, no sé, alguna, sobre alguien que se inscriba y que te llama la atención? Y voy muy con dentro del capítulo siempre de anecdótico.
Sí, siempre. Bueno, pues anecdótico es que nos llaman bastantes chavales del País Vasco.
Anda.
Y es curioso, cuando menos, porque allí el festejo popular sí que está muy arraigado con las tocamuturras, allí sí que es legal hacer festejos para niños, cosa que en Cantabria está prohibido, incomprensiblemente, pero bueno, es algo en lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, que hay que seguir trabajando en liberalizar la normativa para que los niños tengan libertad y no tengan que exiliarse al País Vasco para poder disfrutar de los festejos. Y lo que nos llama la atención es eso, que allí además se arraiga mucho el festejo popular, pero no el festejo en plaza, y nos llama la atención que haya chavales que quieren apuntarse, tanto chavales como aficionados prácticos, que quieren apuntarse para aprender a torear.
Josémi, ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras, como quieras, y todo lo que sea difundir el buen trabajo que estáis realizando, ya sabéis dónde nos tenéis. Enhorabuena a ti
Muchísimas
y a todo
gracias,
el equipo
Claudio.
De la Escuela Taurina. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Un abrazo.
Muy bien. Hace unos días, ya sabéis que la Casa de Misericordia ha dado a conocer las ganaderías, que sistemáticamente vienen a ser las mismas. Tenemos a Miguel Reta, que ya sabéis que es un fenómeno, el jefe de pastores. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, jefe, y de mi casa, pero bueno, hay uno más del equipo.
De los pastores. Oye, vamos a ver, Miguel, una pregunta. Después de tantos años, el aficionado, vosotros que sois navarros, ¿no os parecería bien una regeneración de ganaderías? Fíjate lo que te lo pregunto a ti, porque al presidente de la Casa Misericordia no me atrevo a decírselo, a ti sí. ¿Cómo lo ves tú esto?
Bueno, ¿cómo lo veo? Mira, pues lo veo de dos maneras diferentes. Yo llevo 31 años trabajando para la Casa de Misericordia, y te puedo decir que en la Feria del Toro de Pamplona, por sus peculiaridades, es algo muy, un oasis, algo muy excepcional en todos los ámbitos y también en el propio ganadero. ¿Por qué? Pues porque, como tú bien sabes, vienen 10 días antes, hay movimientos en los corrales, encierrillos, encierros, hay una serie de afecciones a los animales que al final influye, yo creo que mucho, ¿no? Uh-huh. Y te puedo decir que como trabajador y conocedor un poco de esta feria, la verdad es que es difícil aclimatar las ganaderías a en sí lo que supone estar aquí en San Fermín, ¿no? Entonces, yo los experimentos que he ido viendo a lo largo de los años, y llamo experimentos en el buen sentido de cambiar algunas ganaderías, uh-huh. ver cómo funciona y todo esto, pues no han tenido, la verdad, que resultados muy, muy... Se podrían contar con los dedos de las manos, ¿eh? Porque se asentaran, porque al final, pues no se adaptan, hay problemas, en fin, no sé. Los experimentos, a la Casa de Misericordia no le ha gustado mucho hacerlos porque ya te digo que ha tenido estadísticamente resultados muy, muy negativos. ¿Como aficionado? Pues por supuesto que me gusta la variabilidad, no solamente de la feria y de la ganadería, sino de los encastes que te voy a contar yo personalmente, ¿no? Y de todo lo que pueda haber de cara al aficionado, al festejo y a todo, ¿no? Y luego, pues que la repercusión a nivel mundial para los ganaderos de este escaparate, pues esto es bestial, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil. Y luego también la Feria del Toro, muchas veces desde fuera, ¿no? Decimos, va, la Feria del Toro, es que es muy difícil tener en una camada una muestra representativa del tipo de toro que se busca aquí, sí, que sí. No tiene que ser el de tartalado, cuidado, que sí, sí. La gente también piensa que los de tartalados, pues nos los cogemos y nos los llevamos a nuestros festejos populares, como estabais hablando ahora, o al Levante o tal, ¿no? No, tiene que ser un toro muy en el tipo, pero un toro con mucho rapillo porque empuja mucho, ¿no? Por eso es Feria del Toro. Sí. Y no te creas que es sencillo, para la Casa de Misericordia no es muy sencillo. Por eso digo que aficionado sí, pero como conocedor un poquito, tendría mis dudas. Por eso entiendo esa cierta inmovilidad.
Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Y a ti cuándo te toca? Venga.
Bueno.
Ya, no tardará mucho, ¿no?
A mí no me va a tocar.
¿De verdad?
Le tocarán a mis nietos.
¿De verdad?
Es muy complicado. En las mejores camadas de las mejores ganaderías del mundo. Entonces, yo estoy empezando. Yo soy el último mono de esta feria.
¿Cómo me gusta hablar contigo por la cabeza tan amueblada que tienes, Miguel?
Bueno.
Muchísimas gracias.
Ahí estamos. Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Miguel Reta. Un como saludo. Siempre, un ganadero, pero con la cabeza muy amueblada y sabe el devenir, lo complicadísimo que es.
Una ganadería de allí.
Y luego encima hacerse un hueco.
Sí, lo que pasa es que él sabe lo que hay y lo vive en sus carnes desde hace 31 años.
Venga, que tenemos a Javier Lorizera que nos va a hacer un recuerdo de un torero y a ver si tenemos 3 minutos para hablar con Indalecio.
Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos de la figura de Antonio Carmona Luque, el gordito. Nacido en Sevilla, los tratadistas proponen 2 años como probable fecha de nacimiento. 1834, publicada por Carlos Olmedo, y 1838, publicada por Velázquez y Sánchez. En lo que todos están de acuerdo es que Antonio Carmona nació en el barrio de San Bernardo de Sevilla y era hermano de los matadores de toros José y Manuel Carmona, apodados Panadero, por dedicarse su padre a vender pan en Sevilla. En 1848 lidió un becerro en la plaza de Sevilla y en 1854 viajó a Lisboa, donde aprendió a hacer los quiebros en el tercio de banderillas que luego tanta fama habrían de darle. En 1857 entró a formar parte de la cuadrilla de su hermano José, actuando en Madrid. Según José María de Cosío, el 19 de abril de 1858, el gordito ejecutó por vez primera el quiebro, esperando a pie firme y a cuerpo limpio, si bien don Ventura asegura que dicha suerte ya se había practicado previamente en el siglo XVIII. Prueba de que la suerte existía con anterioridad, es la plancha 15 de la tauromaquia de Goya, titulada El famoso Martincho poniendo banderillas al quiebro. Continuó Gordito banderilleando a los toros con gran éxito, añadiendo cada vez nuevas dificultades. Tomó la alternativa en Córdoba el 8 de junio de 1862, de manos de su hermano José y con toros de Romero Balmaseda. Mantuvo una gran rivalidad con el Tato. En 1870 surgió también la rivalidad con el joven Lagartijo, que había sido banderillero suyo desde 1862 a 1865. Se retiró de los ruedos en 1889 y murió en Sevilla el 30 de agosto de 1920. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Gracias, Javier. Gracias por acercarnos el cosío aquí en este programa. Venga, vamos a acercarnos a la Plaza de Toros, a las oficinas. Allí debe estar todavía el presidente del Consejo de Administración, Indalecio. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la pregunta que todos los aficionados, 8 minutos para la 1, tenéis que estar hasta las 2 de la tarde, tengo entendido.
Sí, claro, es cuando vence el plazo.
¿Se ha presentado alguien?
Sí, nadie. O sea que estamos fieles a la tradición, según nos han contado, de que aquí se presenta en el último minuto. O sea que probablemente a las 2 minutos, algo así.
Ajá.
Bueno, de momento nada.
Bueno, el hecho de que no se... Indalecio, el hecho de que...
La novedad que te puedo dar.
Sí, sí. El hecho de que no se haya presentado nada, eso significa que vamos en la línea de lo que hemos anticipado a nuestros oyentes desde hace meses, que solamente se van a presentar 2 empresarios, por lo que se ve.
Bueno, todo apunta hacia ahí, pero oye, nada impide que, como la tradición es el último minuto, de repente en los últimos 5 minutos aparezcan 4. O sea, que eso no lo sabemos, ¿no? En principio sí, da la impresión de que efectivamente parece que van a ser solamente estos 2, ¿no? Pero vamos, de momento, hasta que no den las 2 de la tarde no podemos concretar nada.
Oye, Inalice, ¿cuál es el proceso? Antes de las 2 de la tarde, aquellos empresarios que se quieran presentar llevan en unos sobres sus condiciones, ¿no? ¿Correcto?
Claro, tienen que presentar, por un lado, las condiciones económicas, lo que se les pide, pues sobre de garantías.
Sí, sí, lo que venía en el pliego, vaya.
Etcétera,
sí.
Etcétera. Y después hay otro sobre en el que, digamos, que hacen la oferta de la feria que ellos plantean o lo que proponen para la Feria de Santiago, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ese sobre se abriría una vez que se han verificado que toda...
No, pero no te adelantes. Una vez que llegan ahí los sobres a la oficina, ¿qué hacéis con esos sobres?
Los sobres ahora mismo se meten en un sobre, se sellan y se llevan al ayuntamiento a la espera de que mañana se reúna el consejo.
Y se los lleváis al secretario. Perdona, D'Alessio.
Se lo llevamos al secretario.
Eso es. Y ahí las tiene custodia hasta.
Hasta mañana, que ya hay convocado el consejo. Ajá. A la 1 del mediodía.
A la 1 de la tarde, el mediodía es el Ángelus, sí. A las 12. Sí. A la 1 de la tarde, sí.
A la tarde no, porque todavía no hemos comido. Pero bueno,
Indalecio, no me repliques una cosa que llevo toda la vida luchando con ella. Las 12 es el mediodía, a la 1 de la tarde, venga. Y a la 1 reunís, venga, sigamos.
Nos reunimos y entonces, pues allí se abre el sobre, digamos, de la solvencia, en que se garantizan una serie de condiciones, los requisitos que se piden.
A ver si se cumplen.
Para poder optar.
Delante del consejo, ¿correcto?
Delante del consejo, exactamente.
Bien.
Entonces, una vez que se cumplen todos esos requisitos, no se procede a la apertura del sobre siguiente porque eso llevaría más tiempo, porque habría que dilucidar a ver quién es mejor, quién es peor, que la puntuación en un punto, la puntuación en otra cuestión. En fin, eso ya llevaría...
¿Y por qué no lo hacéis del tirón? Pregunta.
No, porque no. Yo creo que habría que darse un tiempo para... Porque además, en esa segunda convocatoria, que sería cuando se abre el segundo sobre, sí que aprovechamos para que estén presentes en esa segunda los que presentan a su candidatura.
Ah, los sí, sí, los futuros aspirantes, ¿no?
Exactamente.
Y eso el segundo sobre se abrirá con ellos, delante.
Exactamente, que será el día 5.
El día, ya lo tenéis cerrado, para el día 5. Y el día 5 nuevamente se reúne el Consejo de Administración también.
Exactamente.
A la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde. Bueno, entonces, eso no lo hemos cerrado, pero...
Bueno, va, bien. Pero de ahí ese consejo, ya no hay todo lo que se tenga que decir, se dice en ese consejo. Y una vez que se cierre...
A puerta cerrada,
No, no, o sea, evidentemente.
Se abren los sobres delante de estos.
Vale.
Estos señores, una vez que se han abierto los sobres, se retiran. Entonces ya el consejo a puerta cerrada decide lo que tenga que decidir.
Vale. Y la reunión de ese día a esa hora ya sale definitivamente... la fumata, si es bianca o negra o lo que sea.
Bueno, esto pasa como con los papas.
Por eso te digo.
Llega un momento en que sale fumata negra y tenemos que posponerlo para otro día para seguir analizando.
La fumata negra es que no estuvieseis de acuerdo, me imagino.
Exactamente. Bueno, hombre, sí, o que hay
no,
dudas.
Pregunto.
O que hay dudas sobre si sí, esto o sí. aquello, que pueda haberlas, ¿no? Alguien que plantee alguna duda, alguna cosa. Entonces, pero bueno, normalmente tendría que salir fumata blanca, ¿eh? Pero no obstante, pues, cabe la posibilidad de que haya que prolongarlo a otro día más. O sea, que eso nunca se sabe, ¿no?
De todas maneras, yo no entiendo muy bien, porque tú crees que puede haber algún empresario que en estos momentos esté pensando en llevar el sobre A y el sobre B dependiendo de quién se presente.
No, no, yo creo que los empresarios ahora mismo, cualquiera de ellos lo tiene muy claro. O sea, yo me presento o no me presento.
Entonces, ¿por qué apurar hasta las dos?
Pues no lo sé, es una tradición. Yo no sé si es que es el recelo hispano de que si lo presenta demasiado pronto, alguien va a huronear el propuesta, ya. Cosa que no es así, pero bueno, en todo caso, pues porque, oye, en el caso de que lo hubieran presentado hace una semana, pues el procedimiento hubiera sido el mismo.
¿Se han puesto en contacto algunos de estas caras visibles, de estas, se han puesto en contacto como diciendo, oye, que vamos a ir?
No, no.
Nada.
Hombre, sabemos, por ejemplo, por lo mismo, José María Garzón, sabemos que se va a presentar antes del futuro, ¿no? Lógicamente, porque él ha manifestado su interés en seguir con la plata.
Pero Garzón no está ni en Santander ni en España.
No, no, está en México.
En México.
Pero bueno,
o sea, que viene alguien de la empresa, vaya.
Hombre, claro, porque el sobre hay que traerlo presencialmente, ¿eh? No.
Ajá. Me imagino que la otra UTE pues estará otra persona, ¿no?
Lo sabemos por lo que ha salido en la prensa.
Sí, sí, no, por lo que he leído yo aquí, ¿no? La prensa no, lo he leído yo. No ha salido en la prensa, lo he leído yo.
Bueno,
la UTE de Plaza Ventas, formada por Ramón Valencia.
Bueno, el comunicado que han hecho ellos. Sí, vale.
Indalecio, qué poco me valoras. Qué poco me valoras que sigues hablando de la prensa y lo hemos dado aquí hace 4 semanas. Tendré que cambiar de contertulio.
No, hombre, pero es que está saliendo desde hace ya...
Pues por eso te lo digo. Sí. Inalecio, invita a Cristina a comer, anda.
Bueno, vale, ya, lo hablaremos. Vamos a ver.
Muchas gracias. Venga, un abrazo, gracias.
Oye, venga, acabar bien.
Muchísimas gracias, Inalecio.
Hasta luego.
Suerte. Gracias, Juan Calahorra, muy amable, Emily Becos, muchas gracias. Nosotros hasta el 16 de enero. Gracias.
Los Toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.